en la segunda mañana de En Perspectiva.
I'm going to kill you, Harry Potter.
Federico Ibanié presenta Spider-Man. Ficciones.com.
Give me the bag.
Ficciones.com. La realidad que te contaron entre papeles y celuloide.
Alice, you're terribly late, you know. Naughty.
Doce minutos, recibimos al Fede Ibañez. ¿Cómo andás, Fede?
¿Qué tal?
¿Todo bien?
Todo bien, bueno. Aquí andamos.
Y acá, ya tengo un mensaje para vos. Hola, Fede, soy María Muñoz, te mando un beso y estoy comprando los libros para mi sobrino que ya tiene 14 años y le gustan mucho.
Aguante.
Ya antes de que arrancaras a hablar, ya la gente te manda mensaje. Esto
aguante,
es increíble.
Aguante, María, un abrazo grande para María.
Estoy hablando de los Beatles, pero vos tenés más popularidad todavía que los
Beatles. No creo, pero...
No llegás a tanto.
Soy incluso de la poca... Creo de la pequeña comunidad que detestamos a los Beatles.
No.
Me venía escuchando.
No, detestás a los Beatles.
Me considero anti-Beatles, o sea, no
no conozco a nadie, o sea, no. Perdón, no, a vos no, y no. Al gordo Tetes.
Sí, me decía lo mismo
A vos y al gordo Tetes.
Ahí, Nico, pero... No, sabemos algunos. Yo tengo conocidos que sí, que somos rolingas y detestamos. O sea, sí, no tolero. Es como un jingle todo el tiempo y es como una musiquita pop que aparte mirá, ese pelito de cerquillito y cantando como nenas.
No, te cruzaba. Con Rivero te emboca, o sea, te lo digo.
Bueno,
así.
Está bien.
Menos mal que no
o
le
sea,
dijiste nada.
No le dije nada porque lo vi que el tipo venía afectado con el corazón
no,
y todo.
No, estaba emocionado mal, Rivero.
Sí, está. La vida es así, o sea, por suerte hay gente
por
que
suerte
no le gusta
hay gente que le gusta una cosa y le gusta otra, está bárbaro.
Va a llegar un momento que alguien va a demostrar que los Beatles igual no iniciaron nada, no inventaron nada, no hicieron nada bueno. Alguien lo va a estudiar en algún momento en la historia de la música.
Veníamos bien con los mensajes, ahora van a llegar unos cantos matándote, pero no importa. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Vamos a hablar un poquito de una novela. La verdad que en los últimos 2 años o 3 años he leído creo que 2 o 3 novelas que me han conmovido.
¿Los últimos cuántos años dijiste?
2 o 3.
Ajá.
Yo leo menos de lo que quisiera, pero leo bastante. O sea, entre que tengo que ser papá y escribir, me consume bastante tiempo.
Sí.
Pero pero generalmente sí, estoy siempre comprándome libros y leo por lo menos un par de novelas al mes. Y la verdad que he leído creo que 2 o 3 que me hayan conmovido mucho, que me hayan gustado, pero que además me hayan conmovido mucho en estos últimos 2 o 3 años. Una es La Costa Mosquito, de Paul Theroux, que nunca sé bien cómo se pronuncia ese apellido. Y la otra es esta de la que voy a hablar hoy, que es La Carretera de Cormac McCarthy. Que ahora se hizo película incluso con el señor Viggo Mortensen, del cual mi esposa es gran fanática. Viggo Potrensen, le decimos en casa, porque la mujer mía está casi que enamorada de él.
Pero hincha bueno, de San Lorenzo, por otra parte.
Hincha de San Lorenzo, que es incomprensible, porque cuál era más aburrido que ser hincha de San Lorenzo. Sí. Bueno,
si vos ya le tenés bronca a San Lorenzo por Viggo Mortensen, porque a tu mujer le gusta.
No
pasa por ahí.
Viste que Club Atlético San Lorenzo le dicen en Argentina...
Casla,
pero es sí. Club argentino sin Libertadores de América. Este señor que cambió su nombre, se llamó Cormac, se decidió llamar a sí mismo Cormac en honor a un rey irlandés, un señor que nació en el año 1933, un autor que ha vivido mucho tiempo, en muchas ocasiones, con diferentes becas que le han permitido desarrollar su trabajo como escritor, un escritor que no es muy dado a dar entrevistas, valga la redundancia, que no se muestra mucho y que no, según él, no entiende a la literatura si no trata cuestiones de la vida y la muerte, como en una cuestión como bien radical, entiende que lo demás no es literatura, lo cual, digamos, no es para ni estar de acuerdo ni en desacuerdo con él, es simplemente manera de verlo lo que él hace, un autor que está muy vinculado a la frontera. Está muy vinculado a novelas donde hay algún tipo de viaje, y ese viaje, por supuesto, simboliza algo. Que en su momento fue comparado con Faulkner, sobre todo porque también es la primera novela que él publica. La decide mandar a Random House, porque era la única editorial que conoce, y ahí llega ni más ni menos que al señor que editó a William Faulkner, hasta que se murió. Y este señor lo agarra él y obviamente lo edita él por 20 años más, hasta que también se jubila. Y después después es donde en realidad, cuando este señor se jubila y él deja de publicar en Random, por ahí aparecen las novelas más conocidas de él, que se llama La Trilogía de la Frontera, que incluye Todos los Hermosos Caballos, que fue una novela que se hizo película dirigida por Billy Bob Thornton y con Penélope Cruz y Matt Damon, que hace poquito la estaban dando en el cable.
Uh-huh.
Tiene de tener
no,
unos,
no la vi.
De tener unos cuantos años la peli. Unos cuantos años no, pero unos 10 años quizás. Después En la frontera y Ciudades de llanura, que eso forman la que se llamó la trilogía de la frontera. Después No es país para viejos, que es la película que hicieron
los hermanos Coen, que ganó el Oscar. Si sí. No ganó el Oscar, anduvo ahí. Creo que sí, ganó sí, la sí. De Javier Bardem, ¿no?
Sí, algún Oscar ganó.
Tommy Lee Jones.
Exactamente.
Creo que ganó a Mejor Película.
Sí, yo no, ahora...
Y Mejor Director
también. Si me apuras ahora exactamente no me acuerdo, pero sí sé que ganó. Y bueno, después La carretera, que también es una película, que es esta novela de la que voy a hablar hoy. Siempre me pasa una cosa muy extraña cuando encuentro algo que particularmente me gusta, me conmueve, me cuesta mucho definir por qué, o me cuesta mucho poder explicar todo lo que esa novela es. ¿Qué es esta novela? Es básicamente la historia de un mundo que en el cual pasó alguna catástrofe, del cual solo quedan cenizas, todo lo que queda cenizas, todo está carbonizado básicamente. No hay comida y está básicamente casi que toda el agua te estás riendo por algún mensaje ahí que te mandaron.
Sí, después te lo voy a leer para el final, para no desconcentrarte de lo tuyo.
No son los Beatles, porque te estás riendo de ser los Beatles, estoy seguro que es los Beatles.
No te desconcentres,
gracias
no te
por todo el amor que me están mandando.
Después te voy a pegar el palazo, pero ir en la nuca, sí, sin miramiento.
Bueno, en este mundo que está, que tuvo una catástrofe que lo aniquiló, de cual quedan solo cenizas, y en el cual están un padre y un hijo que van caminando por esta carretera con un carrito de compras, recogiendo lo que pueden para poder sobrevivir, rodeados de, básicamente, las ciudades devastadas, cadáveres que están carbonizados y muy poca gente que está viva. La poca gente que está viva, en realidad, casi que son caníbales y que se están comiendo los unos a los otros. La novela en ese sentido es como muchas novelas a la vez, o sea, es muy difícil de como especificar el género que tiene. Podrías decir que es una novela, como hay una, digamos, estas road movies, que son estas películas que ocurren todo en un viaje atrás de una carretera, podría ser una road novel o una novela de carretera, digamos. ¿Eh? Podría ser una novela de ciencia ficción, en el sentido de que es futurista, de un futuro cercano y apocalíptico, como ya hay algunas novelas. Es también, en cierto sentido, una novela de horror. Porque la idea de vivir en un mundo de caníbales es un mundo de horror. También podría ser una novela que se la da como un sesgo de visión ecologista. Había leído por ahí que le habían nombrado a Cormac McCarthy entre las personas más influyentes en términos de ecología del último milenio, del último año, yo qué sé qué. Y tiene como ese sesgo también. Tiene un aire también de western, a pesar de que sea en el futuro, digamos, tiene todas esas cosas ahí mezcladas. A mí por más que haya muchos críticos importantes que como que hayan zafado de decir que es una novela de ciencia ficción y se hayan inclinado más hacia el horror, a mí me parece que es una novela de ciencia ficción, porque la ciencia ficción lo que hace es plantear un universo extremo para decir algo del universo presente. Del universo real en el que vivimos nosotros. Y en cierto sentido, obviamente, que este mundo devastado y este mundo vuelto ceniza es un espejo terrible del mundo de hoy, en muchos aspectos, ¿no? No solamente por esta cuestión ecológica y esta cuestión de la carrera armamentista y esta cuestión de, en definitiva, un mundo que no... donde nosotros actuamos como un virus dentro del mundo, ¿no? Los virus lo que hacen es agarrar células y ponerlas a trabajar para ellos, sin importar si eso destruye todo el sistema, y bueno, nosotros un poco hacemos eso. Sino que a mí me pareció que también tenía una interpretación hasta, no política, pero sí de decir, bueno, también el capitalismo es un poco eso. Es esta cultura extrema donde los unos nos comemos a los otros, donde no importa...
Prevalece el más fuerte.
Donde prevalece el más fuerte. Y donde y donde en definitiva no importa tampoco cuál es el desenlace final. En definitiva estamos... O sea, si quemás el mundo, pero hiciste dinero, quemaste el mundo, pero hiciste dinero, y el punto es ese. Como que el capitalismo lleva a un extremo salvaje. Creo que se encuadra también o que permite la novela una lectura desde ese lugar también, ¿no? A mí, sin embargo, lo que más me conmovió particularmente de la novela, como creo que siempre a la larga es lo que ocurre, me conmovieron los personajes. Creo que yo seguramente hubiera leído esta novela de manera distinta si no hubiera sido padre. Siendo padre, la novela me conmovió y me tocó de una manera distinta. Incluso yo empecé a leer la novela con mi hijo Joaquín recién nacido y intuí rápidamente cómo venía la jugada y no pude leerla. O sea, tuve que dejar la novela un poco y ahora que está un poco más grande Joaquín, empecé a leerla porque en realidad es un padre que en este mundo en el cual no hay nada, en este mundo en el cual lo único que hay es muerte y violencia, en definitiva, el tipo no sabe otra cosa que hacer más que mantener la vida de su hijo, y mantener vivo a su hijo, y cuidar a su hijo, y proteger a su hijo, al punto que vos en algún momento, obviamente te pensás con el padre, bueno, ¿qué pasa si este tipo se muere? ¿Qué pasa si este tipo se enferma? ¿Qué pasa con este chiquilín? ¿Qué es lo que él está pensando todo el tiempo? Y es el miedo que tiene. Uh-huh. Aparte, Cormac McCarthy tiene como una cosa muy, 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 muy correcta y muy, muy justa de incluso describir hasta los huesitos del chiquilín, cómo están y qué sé yo. Y y defender la esperanza en un lugar donde no queda nada. Y eso a mí me pareció brutal. Incluso cuando eso cuesta la vida de otros y él para defender a su hijo tiene que matar a otros, cosas que su hijo no quiere que la haga. Entonces es una novela, para mi gusto, impactante, impresionante, que bueno, obviamente que recomiendo desde ya.
Bien, me la recomendás a mí porque no la leí y la verdad me diste ganas de leerla.
Te la presto.
Bueno, ya está. Mirá Nico, la primera vez que me prestan un libro tan fácil. acá, en el estudio del espectador, espectacular. Bueno, los palos,
dale,
¿no?
Vamos arriba, vamos
arriba. Botija tiene derecho a hablar, dice, pero es un ignorante. Esto lo dice Víctor. Y otro que dice, a este muchacho no le creo más. Tendrá que retractarse, dice Susana del Centro. Pero mirá el comentario que hizo de la novela La Carretera. Espectacular, no le creas en cuanto a música, pero en otras cosas le puedes creer. Y lo otro, para cerrar, Fede, no es país para viejos, ganó. Mejor película, mejor dirección, mejor actor de reparto y mejor guión adaptado.
Sí, eso es brutal. Eso.
Mejor guión, mejor actor de reparto, Nico, ¿quién era? ¿Bardem?
Es Bardem.
Bardem, considerado como actor de reparto en esa película.
Lo que pasa es que sí, que el personaje principal es de Tommy Lee Jones.
Sí, pero en realidad está medio difuminado, ¿no?
Sí, porque ahí es difícil definir, es como Belleza Americana. ¿Quién es el protagonista de Belleza Americana? Es como difícil definir.
Sí, pero es excelente, la película ganó todo.
La novela también.
Y los hermanos Coen vuelan, ¿no? Están volando.
Sí.
Porque después hicieron otras películas muy buenas también. Como ¿qué meses después de leer? Esa está excelente.
Sacan una película por año y mantienen un nivel.
Y mantienen
un
nivel. Un piso ahí de calidad. Bueno, Fede, muchas gracias.
Bueno, gracias a los palos por todo.